pensar al desarrollo con la periodista Amanda Vega, una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al desarrollo, una presentación de AXE, la entidad que Chile necesita.
Día, día del mes, día de fútbol, pero pobre fútbol, no lo va a ver nadie porque lo van a estar viendo acá al pizarrón, porque tenemos tremendo panel, los presento inmediatamente. Voy a empezar por las damas. Mi amiga Bárbara Salinas, abogada, litigante, consultora, con gran experiencia en medio. Bárbara, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Maida, muy contenta. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la mega reforma va avanzando a paso firme. Y de verdad, con una velocidad impresionante, y sobre todo muy contento porque está trayendo progreso y esperanza en Chile.
Tal cual, me sumo a tu palabra. Qué rico. Ricky, Ricardo Delgado, ¿cómo estás?
Feliz como día viernes, me encanta que llueva, me encanta que volvamos a sentir el invierno con harta lluvia.
Pero llueve acá en Santiago, dos gotas vienen.
No importa, está lloviendo harto, pero
sí. Le mandamos un abrazo, volvemos a dar un abrazo, pero no ha dejado de llover en el sur y en
nosotros nos toca la próxima semana.
Con todo, ya vamos a hablar de eso. Ricky, ¿quién está jugando en este momento?
Bélgica contra, te lo digo al
tiro, España.
Pues te lo digo a nosotros.
Un cuarto final que
una cosa
poca. Diputado Diego Vergara, que está sufriendo no viendo el partido, ¿no?
No, si el deber ya siempre el pizarrón para mí primero. No, aunque sea la final del mundo, yo estoy aquí en el pizarrón. Claro, si él tiene la
Mira,
tenemos el partido puesto a nosotros, parece que de noche televisor.
Con una chica bailando ahí.
No, el resumen, no, ni siquiera, pero bueno, empezaron primero muy contentos, gracias Mayra por invitarme.
Qué bueno, pues feliz de estar acá. Hoy día me voy a saltar el canto, ayer canté en serio. Hoy día me lo voy a saltar porque después vamos a tener una musiquita por fin para ustedes. Oye, hoy 10 de julio se celebra el Día Nacional de la Pizza. Y el día de la sopa y pilla también. Sí.
Lluvia y todo celebrando con sopa y pilla.
Con lluvia y toda la sopa y pilla, rico, ¿no?
La lluvia le lleva sopa y pilla.
Absolutamente. Sí. ¿Pasada o no pasa?
No, normalita.
A mí también me gusta el normalito. ¿Pasadita o...?
No, normal, pero después pasa en la tarde.
Allá. Depende de la hora.
Depende de la hora. Un quesito de rico. 10 de julio, la batalla de Concepción que parte ayer 9 y termina el día 10, 77 soldados héroes del ejército pacífico. Los chilenos no se rinden. Ignacio Guerra Pinto, el billete de 1000 pesos, tiene un billete de 1000 en el bolsillo, revísalo y ponle un rezo a Ignacio Guerra Pinto porque hoy día se entregó y no se rindió. La Concepción Perú.
Oye, ayer hablamos, sí, toda la razón, porque el 9 y 10 ayer se conmemoró, hablamos mucho de la ceremonia juramento a la bandera, los 600 años de la presidencia, hablamos también del orgullo de los chilenos que no se rindieron, a pesar de que eran 1800 contra 77, o sea, realmente una gesta heroica que me gusta a mí. Hablamos de estos gestos republicanos, de recordar esta batalla o estas fechas tan importantes que nos han formado como patria.
El mejor Ricardo Martí, de 15 años, un hito comunicano, tremendo héroe, 15 añitos, que se enroló en un contingente comunicano de puros civiles, donde, mira, orgullosamente lo voy a decir, mi tatarabuelo estuvo en el mismo contingente de Curicó, de civiles.
Mira,
Luis Martín Labra, se llamaba mi bisabuelo.
¡Oh!
El bello Chorrillo y mira Flores y todo el tema.
¡Qué orgullo! Vámonos a la contingencia, entonces. Estoy escuchando de nuevo un poquito raro, porque como no tengo nadie a quien decirle. Pues, alguien me escuchará en el más allá. Oye, mega reforma. Ayer el Rojo Edwards le puso acá en este programa proyecto de reconstrucción y desarrollo. Como no tiene ni un nombre este proyecto de ley, le puso otro más. Pero es que mega reforma tiene un poquito de... es medio peyorativo un poco, porque es como... Como la ley Tutti Frutti, la ley miscelánea.
¿Le pasa eso?
No, no le pasa. Están hablando como Perry Sánchez.
Como el tema, como dijo Rojo, aparte sí. Ese es el nombre real.
Se me había estado olvidando.
Proyecto
de reconstrucción y desarrollo, que era más largo el original.
Reconstrucción y desarrollo. Nosotros dijimos, oye, ¿y por qué reconstrucción? Porque también hay que ser un guiño por el tema, porque tú haces el tema de construcción de los incendios, las catástrofes que no fueron pensadas con el gobierno anterior, nada, no se construyó, no se fueron ni un ápice de nada.
¿Sabes en qué sentido digo que mega reforma? Puede ser una segunda lectura que le doy. Pero para mí esta reforma, yo sé que es un poco corta, o sea, para mí es como súper conservadora, no lo veo mega.
Fíjate que yo no tengo no lo veo como algo negativo el título de mega reforma, muy por el contrario, me parece que a mucha honra es, tiene reformas estructurales relevantes, importantes, tremendamente necesarias, y tal vez coincido contigo que quizás falta todavía mucho más para que sea mega, efectivamente, pero en caso alguno lo visualizo como un término peyorativo. En absoluto. Pero a mucha honra, y por eso Martín me estaba muy contento con el avance.
Oye, sí, no sé, tan la mega reforma.
Es que aparte tiene hartas aristas, tocar tan tema, si bien obviamente quedan varios abajo, y la idea también es complementarlo con otras leyes laborales que faltan y que se están presentando, pero sí es mega reforma y está avanzando, y eso es lo bueno.
Ya me callo.
Se vota la próxima semana.
Bueno, va los miércoles, porque se había dicho miércoles.
¿Cómo es miércoles?
Y se quiso, ayer salió que se quería adelantar para el martes, pero según Rojo Edwards no iba a ser posible porque está en la Comisión de Hacienda y se están viendo las indicaciones, etc. Pero mientras estén mejor, sea martes o miércoles, vamos bien. Oye, pero tenemos que hablar un poco de eso porque primero le quiero dar la palabra, porque ayer la comentamos un poco, una pelea tan distinguida que tuvimos en el Senado con una elegancia, pero sin nombre, sin parangón, porque el Partido Socialista se enojó que el PPD llegó a acuerdo con el gobierno, el PS no lo habían
respaldado,
se enteraron por la prensa. Antes de dar el detalle, que ya la gente lo debe saber, no sé si alguien quiere opinar un poco.
El Congreso vuelve a dar espectáculo. Yo sé que tus compañeritos, Diego, no son muy buen portados, le hacen mala fama, bueno, tienen una mala fama ya incorporada. La que demuestran que la clase política está bien a marcha, y este tipo de espectáculos que nos entrega Paulina Ivanovich y la señorita, o señora, no sé, señorita.
¿Quién?
La señorita.
Bueno, la
autopercibo como señorita todavía, hicieron un espectáculo.
Que además se comportó muy como señorita en aquella ocasión, digamos, comentábamos en la escena lo que se vio, deja bastante que desear, y yo muy en breve, esto refleja la crisis interna que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un problema gravísimo, y que es precisamente la dupla Chicardini con Manucheri, que es la dupla que está quebrando el partido y está siendo demasiado extrema, y es la que no quiere, y le está negando al gobierno la sal y el agua. Entonces, eso es un reflejo, un muy mal reflejo por lo demás.
Sí, hoy día es complejo. Me van a lo mejor notar, porque voy a decir que dijo que es del otro partido, pero hago lo siguiente, o sea, la declaración de guerra que hubo ayer, lo que Manucheri posteó con ese fiche de los billetes, y le pone PPD y firma abajo él, sin problema, Manucheri. O sea, él dando a entender que es una declaración de guerra del Partido Socialista al PPD, como que se acabó la red. Yo después de eso, o sea, hay que ser ingenio para entender eso, no quiero más contigo, terminamos, es difícil lo que está pasando, porque aquí lo único que uno necesita también oposiciones que estén consolidadas, constructivas, que quieran aportar. Yo felicito al PPD, no por el hecho de que, claro, uno pueda decir traición, no es traición, están pensando en negociar, están pensando en, sin duda, que la mega reforma es algo que se necesita el país.
Oye, pero a propósito de esas declaraciones ofensivas, digamos, salió el senador Iván Flores también, diciendo que quizás cree qué precio había pagado el PPD, que eran unos vendidos, etcétera. O sea, la oposición está, porque después voy a leer lo que dijo Paulina Bodanovich acá en Radio Agricultura hoy en la mañana, pero porque dijo como que la derecha estaba igual y nadie hacía esto de escándalo, pero la verdad es que estos puñados están por de frente y por la espalda y por todos lados, a tanto no hemos llegado. ¿Tú querés decir algo, Ricky?
Sí, Paulina Bodanovich es bien hacha, es conocida por ser muy, muy astuta, y la crisis que tiene el Partido Socialista, la izquierda en general, yo veo que hay un intento de salvar los muebles. Y la única forma de ver reflejado ese salvar de muebles es hacer guiños hacia una estabilidad, a dar gobernabilidad de parte de la izquierda. Por eso se sientan a conversar con el gobierno y dan muestras de madurez política respecto de, del futuro de Chile. Porque la izquierda más ideológica está en la lógica de recaudar, lo he dicho varias veces acá, recaudar y hacer más grande el Estado. Pero si no tienes a quién recaudarle, si no tienes a quién cobrarle impuestos, que lo hemos dicho mil veces, son los empresarios, el país se va a la, perdón, el chilenismo, pero se va a la cresta. Entonces, eso es lo que está, creo yo, viendo Paulina Bogdanovic, muy astuta, y está tratando de hacer separar aguas con la izquierda más dura de...
A mí me pasa, Ricky, que... A mí me pasa. Me gusta la señora Beatriz Sánchez, de la mira, fíjate que yo creo que no sé si tanto está haciendo tan muebles. Yo creo que la cosa es un poquito más simple, en mi opinión. Y es que esta parte del Partido Socialista, que es, hay un, evidentemente hay una cuestión generacional de por medio,
sí, es de tercerista.
Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Que también siento que ellos están, o sea, se quieren desmarcar directamente de todo lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Digamos. Y en tanto la otra parte representa lo más cercano al Partido Comunista y al Frente Amplio, es de todo necesario hacer la política, comillas, antigua, que es la política de los acuerdos.
Claro.
O ir buscando ese camino. Puede ser para sobrevivir, efectivamente, lo que sea, pero el punto es que lo están haciendo.
Ya, sí, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque en el minuto los que hubo, también lo he repetido acá, no quiero seguir, pero en la práctica, a ver, Francisco Vidal estaba llamando a asociarse de nuevo con el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque si no, no iban a sobrevivir, porque parece mal. Bueno, pero es que es de la onda de Paulina Bogdanovich, de Carolina Toay, es más o menos ese lote, digamos.
Francisco Vidal, yo creo que...
Bueno, pero está la avenida ahí. Y lo que quería decir, porque eso era nada que ver, cuando hay vacío poder, el poder se ocupa. Pues. Y Chicardini y Manucheri fueron, si no me equivoco, las más altas mayorías en la última elección. Claro, sí, está bien, pero tienen el apoyo y los votos que tienen. Entonces, no lo podemos obviar así como son unos pobres pelafustanes, porque son, están ahí por sus propios méritos y con gran dotación, lamentablemente.
Mira, ahí te mete el posteo, que la declaración de guerra es como ir con...
Mira, el caso Chicardini, perdón, un paréntesis cortito, el caso Chicardini, sí, tendrá sus méritos, pero ojo, que está bien cuestionada su campaña en el norte, a propósito de la alcaldía que lidera su padre.
Sí, totalmente.
Que...
Sí. No, si yo no sea mérito, yo lejos de mí querer defender a Chicardini. Pero bueno, oye, la senadora Bogdanovich estuvo acá con la Titi González en la mañana, la estaba viendo yo. Igual como que hablaba, como que a uno le ha alcanzado un poco de pena, dijo, como sí, porque dijo, yo te digo, está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo, o sea, hay límites, dijo. No sé si que si este de momento es el peor, pero ha habido otras situaciones también. No es primera vez que ocurren, como que repetitiva, no es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, pero las cosas tienen un límite. Yo creo que aquí ya se pasaron ciertos límites. Debemos tener una conducta madura, y lo digo por mí también. A mí me gusta cómo se está autocrítica. En fin, bueno, ahí está, así está la situación en el Partido Socialista. Pero, metiéndolo a lo más de fondo, el gobierno amplió la baja del impuesto a las empresas al 22%, que lo hablamos, en vez del 23% al 22%, lo hablamos ayer con Rojo Edwards acá, que era una de sus aspiraciones y al parecer lo estaría logrando. Y yo digo, o sea, yo que el gobierno había puesto el 15% para negociar al 18%, no sé, porque vamos a quedar recién en el promedio de la OCDE, o sea, por eso yo digo que está bien, es una mega reforma porque son muchos ámbitos, etcétera, pero para mí es volver un poco a lo que vivimos, no es inventar la rueda.
Antes del 2014, todo lo que estamos impulsando hoy es lo que había antes del 2014.
Exacto.
Y decía Marcinco, pero siempre digo la frase que se usa en el campo, dile al tonto que tiene fuerza, dile al tonto que tiene fuerza. Entonces el tonto le dijeron, oye, el Canal 5 eternamente. No, son perrotos.
¿Cómo se van? ¿Cómo se
van? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Qué ocurrió lo siguiente? Al cobrarle más, inmediatamente las empresas se fueron. Se fueron porque había otros países que cobraban menos.
Pero si lo hemos dicho,
está simple. Y fue tan y no se entendió desde el 2014 a la fecha. O sea, lo que se está haciendo hoy lo entiende el PPD perfectamente. Lo que se está haciendo hoy lo entienden los viejos perfectamente. Pero el cabrerío político, que ya lo dije, es el rato y viejo ya. Pero bueno, los más jóvenes
no consideren
parte de la agua a una reforma que es necesaria. O sea, para que la gente entienda, le van a cobrar menos a las utilidades de las empresas.
Sí.
Claro, ni siquiera porque ellos van a pagar IVA constantemente todos los meses. 19%, 19%, 19%, de enero a diciembre. De enero a diciembre dice, ¿cuánto ganó? 100 pesos. Ya, ahora usted va a pagar el 27%. Pero van a decir, oiga, pero usted va a pagar el 22% ahora. ¿Y qué van a decir las empresas? Entienden que el desarrollo de un país son las inversiones internacionales, los megaproyectos, son los que hacen cambiar. Y la invariabilidad tributaria, que esas son...
Eso es clave.
Pero tengo una piscola en el cuerpo, es como decir... La invariabilidad tributaria...
No, a mí me ha costado mucho esa palabra.
Es decirle a la gente, para que la gente entienda más, que no te voy a cambiar las reglas del juego. Por 10 años, si inviertes 50 millones de dólares, hasta 100 millones de dólares, ya.
Sí.
Después, 15 años, de 100 a 150,
a 350,
a 350, 350, es una enormidad de plata, estamos hablando de mega. Y después, por 20 años,
sí,
no te voy a cambiar la regla de juego si pones 350 millones sobre eso. Para que la gente multiplique 350 millones por 9.30 el dólar. Es una porra de millones. O sea, para que entendamos, los megaproyectos son los que se esperan. Se le va a cobrar menos impuestos para que la inversión extranjera haga crecer el país. Y después te des cuenta que si te echan el lunes, cuando crece el 5%, el otro lunes tenga pegado de nuevo. Eso es crecer el
5%. Es fundamental. Y solo para cerrar el tema antes de irnos a la pausa, recordar lo que vimos el miércoles en el programa económico. Esta invariabilidad es para los contratos que se firmen bajo esa modalidad. Si después se quiere cambiar la ley para que las futuras empresas las quieran llenar de impuestos y no llegue nadie de nuevo, pero bueno, ya, si tú la quieres cambiar, se puede cambiar para los nuevos proyectos. No es que
vigente.
Exactamente, los vigentes quedan tal cual, pero se puede cambiar la ley para adelante. En ese sentido, no es una cosa que amarre a Chile de por vida, es una certeza a esos proyectos de esas empresas. Nos vamos a la pausa y volvemos con la certeza de Al Pizarrón.
Y aquí, sí, por WhatsApp, desde mi celular, listo, cambio, fuera.
Cambio directo, me permite el extremo de texto, incluso en medio de un concierto, en base a traspaso de Navidad.cl, por vía WhatsApp, así de fácil, así de rápido, ARP Plan Vital, una compañía general. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas Tendel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a tendel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Tendel Empresas, contigo en todas. Atención, llegó el pago anticipado de Bet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu juego se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Tu Bet, play nice, sé legendario. Dicen que cuando la gente fue la suerte, pero la suerte es el del Chile. Porque hay un lugar donde refrescan y eso se guarda, se caía. Y este de la suerte de creer que hay es disfrutarte de un café. Hay que ir al suerte de cambiar de tu bonito. Con suerte te contas en las mejores partes, en los mejores conciertos. O si no prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile. Acumuladora de premio y crediado se lo que más te gusta. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Su banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos al pizarrón.
la periodista Mónica Luis de Garrido.
Estamos acá de vuelta en el pizarrón de día viernes con Bárbara Salinas, Ricky Delgado y el diputado Diego Vergara. Y como tenemos al diputado Diego Vergara, yo sé que tu público te extraña y no perdona, Diego. Vamos, hoy día le tengo esta sorpresa, dije. ¡Vamos, señor director! ¡Eso!
¡Te veo que linda! Me siento muy bien, mi pueblo, ¿no?
¡Hablemos de agricultura! ¡Hablemos de agricultura! Te doy tu minuto ya. Agrícola, Diego.
¡Ahora! ¡Ya! Vaya, va a poner algo muy bonito, grande, bonito, porque ya es una escasez lo que estamos viviendo, la lluvia. Si ustedes se meten a un programa que se llama IR, que es nuevo, YR, todo lo que les gusta seguir la lluvia.
Y el teléfono.
Es una aplicación, sí. YR. El próximo jueves, a las 16, el jueves 16, va a empezar a llover y ese día van a caer cerca de 10 milímetros. El viernes van a caer 20, 30 milímetros. El sábado van a caer 30, 40, 50, 60, 70 milímetros. Y el domingo va a seguir con unos 10 milímetros. Van a caer cerca de 100 milímetros la próxima semana. El IR siempre se va ajustando a medida que uno se va acercando los días. Por lo tanto, a lo mejor, si apunta 100, capaz que se caigan en 80, pero 80 es una gran lluvia. Pero aquí hoy, no venga lo de la ciudad, con el gallo metido bajo nivel, con el agua está aquí haciendo el matinal, que si llenó el paso nivel, porque si van a llenar los pasos niveles, va a correr el agua por las calles,
lo único que digo,
vayan a comprar zapallo y harina y hagan hasta su pastilla durante todo ese tiempo, porque se necesita el agua potable, que es la lluvia para la gente de la ciudad, es la ducha, tan simple como la ducha, tomar agua potable, agua dulce. La única recarga que existe del agua dulce es la lluvia. Si no llueve durante un día, 20, 30 años, no hay agua potable. Y ahí, bueno, los procesos para desalinizar, dicen que es carísimo. El camino es gratis, el agua es gratis. Cuando dicen los guasos que llueve, está cayendo una plata.
Ahí está.
Los viejos ya terminaron, están terminando de podar algunos, ya las podas empiezan a terminar. Los cítricos están ya en proceso de finalización y preparando la primavera. Aquí ya las primeras florcitas empiezan en los almendros alrededor de por ahí, por el 15 de agosto. 10 de agosto, 15 de agosto, la florcita. Y el anuncio de la primavera siempre, acuérdense, los aromos empiezan a florecer, le dicen, llegó la primavera.
Sí, es verdad, es verdad.
Pero no, Nicola,
minuto, Nicola, muy bien, pero te tengo una pregunta. Aparte de que con lo que va a llover, la embarradita, estoy súper fina, la embarradita que va a quedar en Santiago, por lo menos, o sea, te la encargo, porque nadie ha cortado ni una rama, que es responsabilidad de la municipalidad, del ministerio, del vecino, en fin, está lo mismo, va a quedar la embarrada igual, pero me voy a alegrar igual por si la necesitamos.
Sí, y siempre necesito, yo evangelizo,
sí,
siempre, porque cuando vengo a la ciudad, sí. Porque oye, cuando vino la sequía, mira, usted donde se hubo una sequía duró del 2010 al 2012, 14, No, 2010 al 2022, duró 12, 14 años hasta el 2024. Una sequía.
Se fue bien convencido de que iba a ser para siempre.
Y no llovía. Llovía poco. Entonces la gente en el citadino llegaba al campo y veía un estero que tenía una seca que salía para regar y decía: ¡No! ¡Se están robando el agua! Y empezó la guerra al agua. Entonces lo digo: esto se politiza un montón. Recuerden, este año es un año de sequía y no les quepa duda que van a hacer las marchas del agua en el verano. Porque los esteros no van a bajar hasta el mar, porque se llenan la mitad, y no es porque se la roban, es porque no llueve.
Perfecto.
Si no llueve, los esteros no bajan. Así que es sequía, no es saqueo.
Es que exactamente, esa era la típica frase, pero al revés, vamos a hacer un machitún entonces.
Yo tengo una propuesta para Diego. Para el minuto. Son un gorrito de guaso.
Ya, bueno, chupaya. Bueno, se nos terminó el minuto agrícola que yo sé. Tenemos preguntas, ¿la querés leer?
Ya. Dice así: el gobierno amplió rebajar el impuesto corporativo de la megareforma, pasando del 23 al 22%. ¿Qué les parece? Es la pregunta. No está la pregunta con signo pregunta, pero ¿qué les parece? Muy bien, debería ser más bajo, debería ser mucho más alto. Esas son las opciones. Hay tres opciones para que la gente vote en el chat.
Ya, así
que
vamos votando entonces, nadie viendo nada más, ni un partido de nada. ¿De quién vota? No, lo mismo. Así que voten nomás en nuestro chat. Oye, hay una noticia que con tanta mega reforma y peleas ahí muy distinguidas en el Congreso, creo que puede puede pasar un poco desapercibida. Y te quería preguntar, Bárbara, tú que eres la abogada del grupo, ¿por qué se cerró la investigación por la compra de la casa de Allende? La fiscalía decidió no perseverar. Y me gustaría que nos explicaras qué significa no perseverar, porque este entuerto, esto es que le costó la salida a Maya Fernández, la sí, pero de la ministra de Defensa en ese momento, Maya Fernández, salió de su puesto, se destituyó a la senadora Isabel Allende, que hija de Maya es nieta, me estaba confundiendo, algún asesor salió también, me acuerdo, o sea, esto fue muy bullado y la compra no se concretó.
Fue quien hizo la gestión para la resolución constitucional de la senadora.
De la senadora Isabel Allende, sí, se me había olvidado eso.
A propósito de aquello, sí.
Bueno, cuéntanos un poco de qué.
A ver, en síntesis, porque mira, estaba revisando la prensa, fíjense que aparece aquí, ¿no? Que el caso está ya, que está terminado, que está cerrado. Sí, está cerrado, está terminado, pero yo leía las declaraciones de la abogada Paula Vial, la abogada de la familia.
Paula Bocar, ¿o no? Ah, no, Paula Vial,
no me hagas dudar más.
¿Quién es la Paula Bocar? También es política.
Pero Paula Vial es abogada. Y Paula Vial decía, no, esto nos parece fantástico, porque, bueno, toda la razón del mundo está contenta, ¿no? Celebrando esto, diciendo que acá esto demuestra que aquí no hubo delito alguno. Y yo me quiero detener brevemente en aquello, porque la decisión de no perseverar no significa de que no hubo delito. Significa que el Ministerio Público tiene antecedentes, pero no tiene los antecedentes suficientes para llevar el caso a un juicio.
Ya.
Entonces dice, aquí había algo, de hecho formalizó, había algo, pero no lo suficiente como para llevar a un juicio. Que es muy distinto a decir que esto es determinado, por ejemplo, que puede que ocurra en el futuro, por un sobreseimiento definitivo, porque ahí es cuando ya el tribunal se pronuncia y sabe que acá no hay ninguna, acá no hay delito, no hay participación, acá realmente no hay nada. Pero en este minuto no se puede decir aquello. Eso es lo que, ese es el punto que les quiero hacer. Decisión de no perseverar significa, así como, esto
ya, no
es algo que no lo es,
ya,
¿verdad? Pero no tengo la prueba suficiente para llevarlo.
Igual se cierra la investigación.
Igual se cerró la investigación.
Ya,
sí, ya está terminado.
Ya está terminado. Eso tendría que haber una nueva causa si alguien quisiera.
Técnicamente esto se podría reabrir. Técnicamente se podría reabrir con antecedentes nuevos, etcétera. Pero sabemos cómo estamos en Chile, algunas cosas lamentablemente todavía ocurren. Los cambios no son inmediatos. Esto va a quedar probablemente en nada, entre comillas en nada, porque yo creo que aquí el gran costo lo pagó efectivamente la ex senadora y la ex ministra. Uh-huh. Por un gustito que se dio al expresidente Boric. Sí. De querer parecerse a Salvador Allende, digamos, y hacerle un tributo y prácticamente ser de su legado aquello. Me pasa, ¿sabes qué me pasa? De nuevo, estoy traumada contigo, Magda. Estoy traumada. Ni siquiera sabía, pero pues una boletilla. No, es que le hice una boletilla mía que le adquirí el último tiempo, pero para cerrar. Importante que la gente sepa que, claro, no va a pasar probablemente nada, seamos súper honestas. Pero por otro lado, aquí tampoco estamos hablando de inocencia absoluta. No, por el contrario, todos sabemos lo grosero que fue este hecho.
Antes de darle la palabra, le digo que el abogado querellante era Raimundo Palamara y dijo que con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones. Y solo para terminar, esta compra no se... no se materializó, esa es la palabra. O sea, no llegó plata del fisco a la familia Allende, o sea, por lo menos acreditados. Sí, era un millón de dólares, ¿me acuerdo?
Exacto.
Y una casa que vale mucho menos, ¿verdad?
Claro.
Yo sé si en la venta, usted que era abogado, no sé si en la venta se evaluó el tema sentimental o patrimonial, ¿no?
Aquí
se mide UF de metro cuadrado según el barrio, según el perro regulador, según la característica, pero si costaban 1,000,000,000 una casa de cuánto metro cuadrado solo sí, una casa.
No me acuerdo, pero claramente había un sobreprecio, un valor excesivo, que un poco parecido a lo que ocurrió también en su momento con la Clínica Sierra Bella, o la fallida Clínica Sierra Bella.
Eso es delicado.
Es súper delicado.
Es de concreto.
Ese se concretó, de hecho todavía está la propiedad del inmueble en nombre de la municipalidad, y ahí está una querella por parte del alcalde Mario Desbordes en contra de la ex alcalde hoy día diputada Nancy Hasler por estos hechos. Fíjate que para cerrar el tema, acá hay una cuestión que es re interesante, y es que si bien es cierto, claro, no pagó nadie, por decirlo de alguna forma, pero yo supe de muy buena fuente, porque siempre se dijo, como 70 abogados, se habla de 70 abogados, sí, que no se dieron cuenta de que esto era inconstitucional.
Y el alumno en práctica que era
sí, nada de eso fue cierto. Y hubo muchas alertas, porque de verdad un alumno de primero, segundo año y tercer año de universidad de derecho sabe perfectamente que esto era inconstitucional, que no se podía. Y esto se lo advirtió al presidente de la época, y él insistió, esto fue por fría.
De todas maneras, ¿se acuerdan? El Francis Camboya fue la que estuvo involucrada en esto, esta amiga del presidente, y que dijo que ya había alertado porque no era parte de su trabajo, ¿se acuerdan? Claro, o sea, y yo decía, como, mamá, mira, mi hermano está cayendo, ¿hiciste algo? No, porque a mí no me...
Pero que ya lo vio, no sabía.
Claro,
fue un condoro y un chancaro gigante. Oye, perder a una senadora emblemática, ¿vale?
Sí.
Fíjate que cuando era tu 100 años de gobierno de Kraft, oye, han pasado cosas infinitamente menores y le llevan una tormenta perfecta. Oye,
se ha
salido del cambio de gabinete, o sea, está bien, pero aquí estamos viendo chanchullo que no se concretó. Segundo, senadores destituidos, emblemáticos, destituidos, históricos, ministros para afuera destituidos, 1.000 millones a valor una casa que uno costaba cerca de 400, 500 con suerte, generosamente. Y fíjate que hoy día la siempre la izquierda lo lleva a los 100 días de casa, a lo que está pasando absolutamente nada en comparación. Y que siempre lo grosero más grande, el caso Monsalve, lo más grosero, eso grosero. La sacada de una ministra a balazos y el gobierno no contesta y no hace nada.
Al tiempo de
hoy, y a balazos. ¿Sabes que no, cuando se haya escuchado en la historia moderna de la historia de Chile que un ministro sacaran a balazos y digan, bueno, son balazos, dejémoslo?
Fatal.
No hicieron nada, le tiraron.
Eran balazos de paz.
Y le pongo ahí una realidad a mi sectora, que en esa época también, como dijeron, bueno, fueron balazos nomás. Y ahí yo creo que reaccionó también lo malo.
Pasó otra cosa.
Hay que le pasar cosas hoy día, que la Bárbara no se sienta mal por el pelo.
No, me pasa que al final lo que queda es la impunidad, y la gente está aburrida de esa impunidad. Con esto, junto con lo de Orrego, que también pasó hace poco, que al final quedó en nada.
Chao de Orrego, sí.
Al final queda la sensación de que la clase política se protege entre ellos, no pasa nada. Hace pocos días vimos el tema de la salvada de traste, por ser elegante y fino, como la señora Jovanovic, del señor Grau. Al final, nadie paga los costos de los...
Los políticos no pagan,
cagazos,
porque anda que uno, como
claro,
ciudadano...
Que vaya uno a dejar de pagar impuestos. Sí, pues yo por eso digo, tus compañeritos no se portan muy bien. Entonces eso la gente los tiene aburrido. Entonces, ¿cuándo va a ser el día en que la clase política pague por las embarradas que se mandan? No solo Orrego, no solo el caso de...
Hay muchos casos, caso de la García.
Exacto, de la ministra que salió bien por eso, pero que tenga que ser obvio de que hay una infracción a la ley o una infracción a la Constitución para que recién se den cuenta de que la están embarrando y aún así no pasa nada.
Oye, pero a propósito de eso, voy a ser políticamente incorrecta quizás, pero cuando uno ve todos estos casos, ¿cuánto eran de Claudio Orrego esas platas que nunca se supo, la que le pasó a Alberto Larraín? 1.600 millones de pesos. Y ahora, a mí siempre me pasa que el caso de Karen Rojo, fíjate, que está a punto de ser...
Son
24, 25 millones de pesos, y estamos extraditando gente.
gente, esos son los únicos que pagan. Gente que a lo mejor no tenía tanto poder, que de derecha, misteriosamente, porque en general...
Cádiz Barriga, que es que más santa de devoción, pero sigue en la cárcel, sigue con eso, no sé si la cárcel lo
reconoció. Vamos a comparar 24 o 25 millones de pesos de cara en rojo de malversación de fondo, al parecer, porque ocupó plata pública para su campaña.
Fraude al fisco, perdón, incompatible.
Perdón, fraude al fisco, porque no es malversación de fondo, es que fraude al fisco, que... 25 millones de pesos. Y está, tenemos la impunidad a gente que no se sabe qué pasó con los 1.600. Entonces hay un poquito. No hay proporcionalidad acá, po. No se trata de que yo esté perdonando fraudes al fisco ni nada, pero ley pareja, entonces.
Mira, la gente con estos casos así confía y con razón. Te confía no solamente el mundo político, sino que también te confía, lamentablemente, del sistema judicial, del poder judicial y también del Ministerio Público. Porque el caso de Claudio Rego es, a mi juicio, impresentable, que ha sido sobrecido definitivamente con todos los antecedentes que habían. Fue rara la remoción del fiscal Cooper del caso, cuando ella formaliza a 14 personas y después de pronto se cambia el fiscal y aparece Castro Vecchio y es así como, ups, ¿sabe qué? O sea, estoy aquí, veo que no hay nada, entonces, raro, obvio, demasiado raro.
Oye, voy a leer un superchat de Nicolás Diegues, bien patudo de hacer propaganda política por acá, pero se lo vamos a leer porque mandó un superchat. Así que, Nicolás, te voy a regalonear hoy día y después nos vamos a ir a la pausa. Dice, este 1 de agosto, militante republicano, vota lista 3 y Nicolás Diegues como consejero regional de la región metropolitana.
Se hace auto compañía.
Absolutamente. Más participación, más terreno, más partido. Bueno, Nicolás Diegues, cumplo con leerte. Fiel auditor, así que nos vamos a una pausa y ya volvemos con más al pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BC y seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copay todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. bciseguros.cl. Cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales, S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones. Según Bono 2025-0051, Bono 2025-0052, Sol 2013-0366 y CATS asociados en CM. Realiza oferta de seguridad con servicios de seguridad en www.bciseguros.cl. Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 10 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andresello, la inversión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andresello, contribuyendo a Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de miles de kilómetros de distancia para darte la mejor inversión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile. Nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606. O el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Kitty Torriest y la presentación de Solo Imagen, construyendo sueños de hogar, programa Tienes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más el hombre de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, BOOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente en zonas rurales y extremas tienen acceso a Internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando directamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, PUM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy en Chile es con la periodista Catadroguera. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. No vives con impacto. Y si quieres ser un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Ya estamos al pizarrón con la periodista Marita Pilar.
Oye, estamos acá de vuelta en el pizarrón. Supieran lo que estábamos hablando en pausa. Bárbara Salinas, Diego Vergara y Ricky Delgado acá en el panel del pizarrón de día viernes. Les recuerdo que tenemos en nuestro chat la pregunta: ¿el gobierno amplió la rebaja del impuesto corporativo, pasando del 23 al 22%. ¿Les parece bien? ¿Debería ser más bajo aún o debería ser más alto? Va ganando que debería ser más bajo, pero casi con lo mismo de me parece bien. Sigan votando. No hay nada más en la televisión, no hay nada más que ver, no hay nada más en la radio que nuestro programa.
Exacto.
Oye, Gatito Perdonador está por acá, así que un saludo para él. Lucía Riquelme también. Ajá. Fernanda Navarro también está por acá, dice muchos saludos desde el sur, excelente el minuto agrícola del diputado Vergara, dice.
Mira, ¿cuál es el nombre?
¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Va a ser un programa, no se va a llamar La Hora Agrícola.
La Hora, ya.
Muy bien. Por el diputado
Vergara. Acuérdate de la chupalla.
Ya. Ricky, ¿qué es el mayor algo para...?
No, estoy leyendo aquí el mensaje que nadie paga, el choreo de la política, nadie paga nada.
Nadie va preso, dice Sergio Montero, en la política chilena, y eso que los casos se vuelven mediáticos. Y Germán está por acá también, dice estafas y estimadores empobrecedores de haber sido por la casa de Allende. David dice chanchullos, puros chanchullos de los zurdos. Bueno, un saludo para todos ustedes. No, Malva también está por acá, Zapping, que ya nos puso el like, no se les olvide el like. Mucho cariño para todos que nos escuchan por la radio también. Estoy hablando rápido en este bloque. Porque, Ricky, tú querías hablar de una ratificación de la Corte Suprema ratifica las atribuciones de la Contraloría para solicitar datos del programa de niños niños trans. Y eso creo que es un tema que nos tiene que movilizar como sector. Dale, cuéntanos.
Sí, mira, la gente se le olvida, si estas cosas sí no salen al aire, se le olvida. El año pasado, en noviembre, salió la polémica del financiamiento del programa PAIC, Programa de Acompañamiento de Identidad de Género, para menores de edad entre los 3 y los 14 años. Y quedó la crema y todo el mundo salió a pegarse en el pecho, pero esto al final quedó en que sí investigar, y ahora resulta que después de un alegato que hubo de algunas organizaciones a las cuales yo detesto en lo personal, tanto Móvil H como Iguales y otras agrupaciones más que ven este tipo de cosas, que justificando el programa, pusieron un recurso de protección el cual impedía que la Contraloría solicitara antecedentes personales de los niños que estaban dentro de este programa.
Oye, no son un par de niños, son
2.500 niños aproximadamente los que están en el programa de acompañamiento y identidad.
Menores de edad que están con apoyo del Estado en tratamiento para cambiarse de género.
Sí, el programa básicamente es terapia afirmativa, que es básicamente
se llama, sí.
Los menores están básicamente reforzando su identidad, solamente reforzándola y no investigando o indagando cuál es el origen de su disforia, básicamente. Uh-huh. Y esto impide que, si es que el niño esté confundido o no, básicamente reafirme solamente una postura respecto de su identidad. Entonces eso es lo que el programa en sí contiene. Y ahora,
la Contraloría que está, pidió la investigación de los antecedentes de los menores. Estas agrupaciones habían pedido que no se hiciera porque vulneraba el derecho de privacidad de los menores. Pero no soy abogado y aquí tengo una abogada que me va a explicar esto, pero yo tengo entendido, por lo que yo soy bien intruso, eso requiere para pacientes de su información, qué sé yo, ya sea psiquiátrica o médica, respecto a la publicación de esos antecedentes en la prensa, qué sé yo, bueno, en redes sociales, qué sé yo. Esto es Contraloría. Contraloría no va a publicar esa información y esto básicamente es para ver el detalle de los menores y hacer un rastreo de aquello, no para publicarlos en la prensa.
Así es. Mira, en simple, aceptadísimo el fallo de la Corte de Apelaciones. Entiendo que es Corte de Apelaciones, no
Corte de Suprema.
Corte de Apelaciones. Sí. Bueno, da lo mismo. Pero lo importante es el fallo de la Corte de Apelaciones que dice que a la Contraloría está bien. Usted tiene derecho a revisar los antecedentes y conocer nombre y apellido de estos niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque efectivamente que no se está vulnerando los derechos y deberes de la ley de derechos y deberes del paciente que también protege los datos.
Claro,
si no es la Contraloría, porque si fuese así, imagínate, la Contraloría jamás podría investigar, por ejemplo, plata que están relacionadas con el Ministerio de Salud, con planes de salud, etcétera. O sea que esto es un tema que va mucho más allá. Y yo creo que lo relevante tiene esa relación con que, si bien es cierto, esta sentencia solo produce efecto entre las partes, es decir, entre estas instituciones que recurrieron de protección, etcétera, se sienta el precedente. Entonces ya se sienta el precedente. Si vuelve a ocurrir otro caso igual, ya existe un pronunciamiento de la Contraloría y existe un pronunciamiento de la Corte de Justicia en el sentido de que la Contraloría existe la facultad para conocer los antecedentes de estos.
Oye, yendo al fondo del asunto, porque no sé por qué Corte Suprema y Corte de Apelaciones la nombraron a las dos, pero no sé
si se lleva. Entonces lleva la Corte Suprema por la solicitud de Contraloría a las organizaciones respecto al programa de acompañamiento. Y esto al final se llevó a la justicia para impedir que con la Contraloría tuviera acceso a ella.
Ya.
Ahora la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema dijeron no, procede que la Contraloría en su facultad investigadora solicite información a esta organización.
Es una y otra porque tiene que ver con la instancia. El recurso de protección siempre se coloca, se interpone ante la Corte de Apelaciones respectiva,
ya,
que son varias.
Yo apelo a
luego, si no me gusta el fallo, en la resolución de la Corte de Apelaciones como un recurso de protección, el superior jerárquico, que es la Corte Suprema, es la que resuelve.
Perfecto. En todo caso, lo que a donde iba y no llegué, es que atiendo el fondo del asunto, estos niños siguen con ese tratamiento. Lo único es que va a haber más información. Yo no sé, y ahí no sé si han visto algo en el Congreso, Diego, o porque pienso que se podría hacer algo más de fondo, de quitar ese apoyo restricto, digamos, a menores de edad que empiezan y que después no tienen cómo
no se ha tocado el tema todavía.
No se ha tocado ese tema.
Es un tema que, bueno, que lo trae acá y algo delicado
que para nosotros es
algo realmente importante. Los menores de edad requieren de mucho, mucho cuidado y, bueno, hay que trabajar esa área.
O sea, bueno, yo solo quería decir, impacto en la edad, dijiste entre 3 y...
El programa es entre 3 y 14, 15
años. Cuando estuvo el boom de 3, el boom fue como
el mismo, sí, partió en 2024.
Sí, en la polémica, me acuerdo.
Porque se estaba legislando la ley de identidad de género, la reforma que querían hacer por parte de Frente Amplio, y ahí se destapó este programa.
Claro, no, causó revuelo, porque son, o sea, y de verdad, y hay gente que defiende que a los 3 años un niño, además se deja muy de lado a los padres, muy de lado, o sea, el Estado.
Bueno,
que
dice, especial.
Exactamente, y un papá que lo habían dejado sin visitas o sin ver a la hija porque había estado en desacuerdo.
Con que el menor de edad, su hijo, estuviera metido en este...
Claro, y es muy, muy terrible, y el Estado muy presente y muy... derecho referente de los padres, digamos, se lo pasaron por cierta parte.
No, lo único que quería pedirle a mi querido Diego,
honorable diputado
honorable, y a todos los compañeritos del Congreso, de la derecha al menos, pedirles que tengan ojo porque esto se va a querer presentar en el presupuesto del próximo año. Claro. Porque de ahí sale el fondo tanto a las gobernaciones y para... organizaciones que usan estos recursos fiscales para estos programas. Entonces yo creo que ahí tenéis que ponerle ojo cuando se vuelva a poner este
tema. Pues hay que estar muy atento en pos de qué, de proteger a los niños. Si no, es una
policía. Lógico. A propósito de ponerle ojo, diputado Diego Vergara, que tú eres parte de la Comisión de Educación, sí. Y el proyecto Chao Tómbola, o Ley SAE, esto se ha visto esta semana, se aprobó en comisión, o se está viendo en comisión. Cuéntame.
El SAE es el proceso de selección que se hizo en la última reforma educacional de Bachelet, así como la reforma tributaria, que fue interesante, la reforma educacional también fue interesante.
Sí.
O sea, lo puedo decir ahora, se puede decir con mucha tranquilidad, porque han pasado ya más de 10 años de implementación del SAE. No es un análisis de un par de meses, ni un año, ni una temporada, sino que ya 10 años que se le quitó el sello educativo a cada uno, los colegios de mano a cada uno de los directores. Y el director que tenía un sello matemático, otro sello deportivo, otro un colegio católico, con mucha, no sé, la parte valórica, reforzando ese tipo de cosas. Hoy día no logra que en el fondo existe un cara a cara entre el apoderado y el director. El apoderado de la preferencia del papá y la mamá o la familia o la persona, y quiero ese colegio quiero yo, y por ese quiero ir, por eso quiero luchar. Y el profesor y el director tiene que decir, oye, yo quiero que el chiquillo esté, yo quiero que los cabros buenos para 100 metros planos. No puede, porque el SAE hoy día son algo mismo, una tómbola. Entonces uno se selecciona y yo quiero entrar al colegio A y salgo a seleccionar al colegio C.
Pero se está
viendo. Oye, pero hoy día es el tiempo que se cura,
además de que no lo hago. Había pensado que
¿cómo lo había tenido para que la serie me despechara en el auto? Entonces, bueno, este día se ha echado tómbola, es real, este tómbola es una tómbola, porque hay una transversalidad. Oye, al que no le molesta mucho más, yo le digo, oye, entonces hemos esperado, pero a favor, entiende si esto no resiste nada. Ahí va a tener un poco, pero yo creo que sea a favor, se va a cambiar en la tómbola, en pos de la educación pública y particular social.
Pues sí, alguien estaba muy molesta con esto. Sí, vamos, oye, cuando se apruebe, vamos a dedicarle más el diente, y debo decirles que ganó el que les parece bajo, la rebaja del impuesto corporativo, 50% en la mitad de la gente. Votó por esa alternativa. Chao Bárbara, a propósito de chao Bárbara, chao Bárbara, chao Ricky, chao Diego Vergara. Nos vemos el lunes, que lo hacen bien.
Hasta la próxima semana.
Chao.
Al pizarrón no pida pena, una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.